La palabra de hoy es voluntad. Bienvenido a La Palabra de Hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Usted tendrá momentos muy difíciles en su vida. Dios usa esas pruebas para fortalecer su fe y esperanza en Jesucristo. Dios siempre lo va a bendecir. Solo espera que usted doblegue su voluntad a la de Él, que acepte su voluntad. El mejor ejemplo que tenemos es Jesús. No se aparte y escuche este mensaje tan importante para su vida espiritual en La Palabra de Hoy, Voluntad.
La voluntad humana o la mente, la capacidad para tomar decisiones, para establecer a la fuerza nuestro camino y dirección, es muy poderosa. A menudo se habla de la fuerza de voluntad, a esa gran decisión que una persona toma a la fuerza para llevar a cabo lo que ha decidido, y esa persona pasará por todo tipo de obstáculos con el fin de conseguir lo que ha decidido. Nosotros vamos a tener que pensar en el hecho de que hay momentos en que nuestra voluntad, nuestras decisiones, tienen que plegarse a la voluntad de Dios. Como buen ejemplo de esto vamos a ver a Jesucristo, quien en su momento de crisis en el huerto de Getsemaní, mientras oraba a Dios el Padre, tuvo esta lucha clásica entre el tormento físico, el temor físico de la violencia que iba a llegar a su encuentro cuando fuera detenido. Él lo sabía, y su entrega para ser azotado, crucificado y morir. La lucha entre el conocimiento y el hecho de que el Padre había dicho que Jesús tenía que someterse a eso. Y así vemos a Jesús en Mateo capítulo 26, en el Nuevo Testamento, y dice el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, «Siéntense aquí mientras voy más allá a orar». Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. «Es tal la angustia que me invade, que me siento morir», les dijo. «Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo». Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, «Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. «¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?», le dijo a Pedro. «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». El texto continúa para dejar constancia de que dos veces más regresó y encontró que los apóstoles estaban durmiendo. Ellos no podían mantener los ojos abiertos. Recuerdo haber leído que una de las razones por las cuales esto probablemente ocurrió no fue solo debido a que podrían haberse sentido perezosos o indiferentes acerca de Jesús, sino que acababa de finalizar una comida muy larga, la cena de la Pascua, y habían tomado 4 copas de vino. Copas simbólicas de vino. Por lo tanto, sería comprensible que estuvieran aturdidos y cansados una vez que se detuvieron. Sin embargo, Jesús fue dejado solo para que luchara con su dilema. En unos pocos momentos, Judas y los guardias vendrían para arrestar a Jesús y empezar ese movimiento que lo llevaría hacia su condena y crucifixión. Entonces, él estaba allí orando como si fuera completamente humano. Él sentiría las punzadas del miedo al dolor físico y al sufrimiento y la ansiedad sobre lo que iban a hacer a su cuerpo. Ahora bien, si usted y yo tuviéramos la seguridad sobre algún acontecimiento horrible que fuera a sucedernos y que eventualmente aplastara y destruyera nuestro cuerpo físico, también sentiríamos un poco de ansiedad y frustración por eso. ¿Y usted sabe una cosa? Inclusive podríamos orar algo parecido a lo que Jesús oró cuando llamó a Dios el Padre. «Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo». Usted sabe que cuando él se refiere a la frase «trago amargo» o «copa», estaba hablando acerca del castigo, la ira de Dios. En varias partes de la Biblia la frase «la copa» puede darse referencia a las bendiciones. En el Salmo 23, uno de los más queridos de todos los salmos en el Antiguo Testamento, habla de la copa rebosante, la cual simboliza las bendiciones de Dios sobre la persona de fe. Yo espero que usted sienta eso, que experimente eso en su vida, como estar asociado con Jesucristo. Una persona que venga a Cristo va a tener bendiciones abundantes, no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. Puede ser que no se trate de riquezas extravagantes, puede ser que no sea un estado de salud perfecto. Estas cosas no son prometidas como bendiciones de Dios, pero su provisión para nosotros todos los días, su seguridad de que nuestro espíritu está lleno con la luz y la verdad, y su promesa de una vida eterna en Jesucristo. Estas cosas son bendiciones abundantes que van a la eternidad. El cristiano también muchas veces disfruta de un buen compañerismo con otros creyentes. El cristiano también, si su familia está en Cristo, tendrá la unidad y la armonía en la fe. Estas son cosas muy buenas y todo es parte de la buena copa de bendiciones que se desborda para los creyentes. Pero aquí Jesús está hablando acerca de una copa de ira. En el Antiguo Testamento la copa podría simbolizar algo como si Dios estuviera castigando a la persona ebria. La persona que había bebido la copa y se tambaleaba con la embriaguez y se sentía susceptible era una persona tonta. Su condena venía y el castigo de Dios era derramado sobre ellos. Terminaba siendo destruida porque Dios, en su enojo, lo visitaría con su ira. Jesús no merece eso, pero Jesús sabía que iba a experimentarlo y es por eso que él oró. Debido a la agonía, debido al horror de todo eso, él oró así: si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Es necesario que usted entienda algo sobre esto. Jesús no está principalmente temeroso de los aspectos físicos de esto. Está temeroso de la condena y el castigo de Dios Todopoderoso. Es el castigo de su Padre sobre el pecado. Es la alienación. Es el hecho de estar separado de Dios que sería la parte más traicionera de esta. Si la gente entendiera que ir a la eternidad sin Dios va a ser infernal, va a ser horrible. Allí no habrá paz, no habrá solución a los problemas por sentirse sin esperanza y condenado, por la culpa que nace, por no tener ninguna manera de salir de debajo de estas cosas, por ser incapaz de liberarse a sí mismo de la agonía que surge por ser rechazado y saber que usted está en su pecado. Todas estas cosas son emocionales acerca del infierno que una persona va a experimentar. Jesús no quería experimentar eso. ¿Quién lo desearía? Ninguno de nosotros desearía pasar por eso, y mucho menos durante toda la eternidad. Entonces, Jesús estaba pidiendo que esta copa, este trago amargo, le fuera quitado. Pero, por otra parte, él sabe que eso tiene que hacerse. Su naturaleza humana está diciendo: yo no quiero pasar por esto. Su naturaleza divina sabe que debe pasar por eso. No hay otro camino. Él tiene que llevar nuestros pecados. Si él no lo hace, ¿quién lo haría? Nadie más tiene la capacidad para pagar por nuestros pecados. Nadie más tiene la naturaleza divina para cargar la culpa de nuestros pecados, ser el sacrificio perfecto por ellos, y aún así tener la naturaleza divina para ser resucitado de entre los muertos. Nadie más puede hacer eso. Ese papel es único para él. Y por lo tanto, él viene en oración y le pregunta: ¿hay alguna otra manera? La respuesta es no. Así como a menudo, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, vamos a decir que tiene cáncer, y la solución es que debe ser tratada con quimioterapia, y eso va a ser agotador y horrible. En lo digestivo es doloroso y es una agonía prolongada. ¿Hay alguna otra manera? No. Usted simplemente tiene que pasar por eso si quiere llegar al otro lado. Eso fue exactamente lo que pasó con Jesús. Él tuvo que doblegar su voluntad a la del Padre. Tenía que asegurarse de que estaba perfectamente alineado para poder hacer eso. Yo les recuerdo para nosotros, van a haber momentos en la vida en los cuales vamos a encontrar que parecen ser tan feroces, crueles y difíciles, y eso no es lo que queremos, y mucho menos las veces que en nuestra arrogancia o nuestra irreflexión pensamos y queremos que las cosas deben darse a nuestra manera. Bueno, entonces a menudo Dios tiene que castigarnos, disciplinarnos, para que nos demos cuenta de que tenemos que llevar nuestra voluntad alineada con la de Él. Cuando esos tiempos de juicio y prueba vengan, esté al tanto de esto. Dios siempre tiene sus mejores intereses en el corazón. Dios siempre está usando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dios lo está llevando a través de estas luchas hacia una fe más fuerte, hacia un aumento de la esperanza en Jesucristo, hacia la certeza de que Dios lo va a librar de todos sus juicios y problemas. Le va a dar vida eterna. Dios lo va a bendecir a usted a medida que se acerca a Él y dobla su voluntad a la de Él. No es cuestión de tratar de convencer a Dios para que haga las cosas a nuestra manera. La fe es una cuestión de que nosotros aceptemos la voluntad del Todopoderoso. Jesús ejemplifica eso. A pesar de haber sido tan horrible y difícil como lo fue para su cuerpo físico, a fin de aceptar lo que le iba a suceder, él conocía la única salida, la única manera de mantener la voluntad del Padre era aceptar su voluntad. Si tan solo supiéramos aprender eso, seríamos tan bendecidos. Tenemos que entender que no vamos a estar en una contienda con la voluntad de Dios. No vamos a estar luchando. Nuestro trabajo en la fe es alinearnos con la voluntad de Dios, inclusive si eso significa sufrimiento, inclusive si eso significa dificultad. Saber que Dios el Padre nos ama en Jesucristo y saber que Él ha preparado un lugar eterno para nosotros. Con eso en mente, usted puede soportar. Con eso en mente, usted puede aceptar lo que está pasando y puede mover su voluntad y alinearla con Dios el Padre. Él le traerá bendiciones. Él le traerá liberación. Él le traerá la salvación a medida que usted coloque su voluntad en línea con la voluntad de Él.
Gracias al Pastor Schroeder por el mensaje que hemos escuchado hoy. Siempre apreciamos su ayuda para con nosotros. Ahora escuchemos esta interpretación musical.
Eres tú mi alegría, eres tú mi esperanza. Eres tú el dueño de mi corazón. Eres tú mi fuerza, tú mi inspiración. Te veo en la lluvia que cae, te veo en las olas del mar. Quiero regalarte todos mis anhelos. Yo sé que contigo llegaré hasta el fin. Y si tú no estás, no hay seguridad. Tú mi razón para amar, mi felicidad.
Estimado oyente, gracias por sintonizar la palabra de hoy. Siempre disfrutamos saber de usted, así que tome tiempo para que nos escriba unas cortas palabras hoy. Nuestra dirección es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos la palabra de hoy.